Nuestro Señor y Dios de los ejércitos, gracias que tú eres infinitamente más poderoso que podemos entender y imaginar. Y gracias, Señor, por la gracia que hemos recibido en Cristo, de ser llamados hijos tuyos y soldados en tu ejército. Fortalézanos, oh Señor, en esta hora por medio de tu palabra y por medio de esta cena, comido en fe. Oramos, oh Señor, que seamos fuertes guerreros por tu reino y por tu gloria. Oramos por la llenura de tu Espíritu Santo. Oramos que por medio de esta iglesia habría muchos más discípulos de Cristo. Y pedimos, oh Señor, que en las dificultades y sufrimientos que vendrán a nosotros, oh Señor, que nuestra confianza en ti y en tu suficiencia sería nuestro ánimo en la lucha, sabiendo que la victoria es de Cristo. Es en su nombre, oh Señor, que oramos. Amén. En este estudio vamos a terminar, por ahora, por lo menos, el estudio que hemos comenzado hasta muchos meses antes sobre la iglesia de Cristo. Hemos visto que en la Biblia hay varios metáforos usados por la iglesia. La iglesia es una familia, la familia de Dios. La iglesia es un cuerpo con diversos miembros conectados a un solo cuerpo. Y somos la esposa de Cristo. Estos son solamente tres de varios que hemos visto. Y lo último que quiero ver para ahora es que somos el ejército de Dios. Antes de entrar en el texto, quiero pensar sobre la gran historia de la Biblia por un momento. Sabemos que nuestro Dios creó el universo perfecto, pero con el enemigo Satanás y con el primer pecado de Adán y Eva, entró en ese mundo el pecado. Y con eso, una guerra espiritual que existe hasta el día de hoy. Génesis 3:15 dice que el hijo de Eva iba a plastear la cabeza del hijo de Satanás, el hijo del serpiente, el serpiente en sí mismo. Pero también él sería herido en el calcañar. Este significa una lucha, una guerra espiritual entre dos lados, Dios y su pueblo y Satanás, el gran enemigo. Y en su lado, Cole, can you shut the door, please? En su lado hay el pecado, claro, la carne pecaminosa y el mundo de tinieblas rechazando la luz de Dios y su pueblo. Algo importante notar es que esta guerra solamente tiene dos lados. Uno está un hijo de Satanás o un hijo de Dios. En el ejército de Satanás o el ejército de Dios. Uno dice, pues, soy ateo, no creo en Dios. No tengo un lado, no creo que existe eso. Pero están esclavos a su pecado, aunque no saben que son parte de un ejército que está en contra de Dios. La segunda cosa importante notar en esta gran historia es que, en un sentido, esta batalla ya está ganado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. La victoria fue ganado en ese momento, cuando Él pagó por nuestros pecados. Y cuando Él resucitó el tercer día, esta fue la proclamación del Padre del quién es el victorioso. Y todavía esperamos por el día final de su victoria. En otras palabras, dicen los teólogos, que vivimos entre el ya y el todavía no. Cristo ha ganado sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, y todavía estamos esperando el día cuando Él venga como un guerrero fuerte para poner totalmente bajo sus pies todos sus enemigos, incluso la muerte. La semana pasada hemos estudiado 1 Corintios 15, en que hemos visto que Jesús, con su resurrección, ha ascendido a la diestra del Padre. Él está reinando ahora y Él está en proceso de poniendo todos sus enemigos bajo sus pies. En ese tiempo tenemos que entender que al mismo tiempo Jesús está reinando y todavía el enemigo está en lucha contra nosotros, queriendo destruir el pueblo de Dios. Sabemos que al fin de cuentas, Hades no puede destruir la iglesia de Cristo, promesa de Jesús en Mateo 16. Pero es una guerra contra la iglesia y una guerra contra todos nosotros. El enemigo quiere destruir nuestras almas. Si estamos en Cristo, somos protegidos. Pero al mismo tiempo, el enemigo nunca se duerme. Y debemos ser alertas. Debemos estar disciplinadas porque estamos en una guerra. Ayer jugamos un, no sé cómo decir, pelotas de pintura, paintball, con las pitulas. Fue la primera vez que he hecho eso y mi cuñado le dio a mis hijos por regalo de Navidad y fuimos ayer. Y fue como una guerra, pero es un juego al fin de cuentas, porque después de 10 minutos o 15 minutos, para mí, después, tiene dos vidas. Y después de ser tirado dos veces, que para mí fue muy rápidamente, sale del partido y del campo y espera por el fin y después... dan la mano a todos y todo está bien. Es un juego. Parece como una guerra, pero no es real. Es un juego. Y hay muchos cristianos hoy en día que piensan que es así. Sí, somos soldados de Cristo, pero este es un juego. Pero no es, hermanos. Pedro dice que nuestro enemigo es como un león. Quiere consumirnos y debemos tener una diligencia a esta guerra espiritual en que estamos. Y lo que vamos a ver el día de hoy son tres advertencias que Pablo da a su hijo espiritual, Timoteo, por esta guerra, por esta batalla en que estamos involucrados. Esta carta de 2 Timoteo es lo último escrito por Pablo, por lo menos en la Biblia, y por eso tiene un sabor un poco diferente que el resto de sus cartas. Porque él sabe, un hombre muy espiritual, un hombre muy sabio, un hombre quien ha andado con Cristo por muchos años y ha sufrido mucho con Cristo y está en la cárcel en Roma esperando perder su cabeza. Y él en esos momentos está reflejando sobre las cosas más importantes en la vida y quiere animar a su hijo espiritual en esas cosas esenciales para cumplir su ministerio que Dios le ha dado. Y él dice en 2 Timoteo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi oración por mí, por mi familia, por nosotros como iglesia, es que cuando llegamos al fin de nuestra vida, podemos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, terminado la carrera, guardado la fe. Estamos en una batalla. ¿Y cómo estamos luchando en esta batalla? En capítulo 2, entonces, Pablo está escribiendo a Timoteo, describiendo cómo debe vivir un soldado de Cristo en esta batalla. En versículo 1, él dice que debemos ser fortalecidos, debemos ser fuertes guerreros en esta batalla. No débiles, no tímidos, pero fuertes y fortalecidos, no en nosotros, mas en la gracia de Cristo. En versículo 2, él dice que debemos ser parte de una parte esencial de esta batalla. Es una batalla de hacer discípulos, de entrenar y entregar nuestras vidas para ser discípulos de Cristo. Y finalmente, versículos 3 y 4, que como buenos soldados de Cristo debemos sufrir. Este no es una guerra fácil. Y un soldado entienda que es una pregunta de vida y muerte. Y por eso la vida cristiana debe ser uno de sufrimiento, en que no estamos enredados en las cosas de ese mundo, pero con una vista espiritual de la batalla real en que estamos, y este debe orientar nuestras prioridades. Entonces, entramos en el texto, capítulo 2, versículo 1. Dice: Tú pues, hijo mío, fortalézate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Cada vez que vemos pues, este significa que había algo antes que está la razón por un contraste que él está haciendo. Y aquí el contraste en versículo 15, especialmente de capítulo 1, fue que cuando Pablo estaba en la cárcel, había muchos en Asia que le han rechazado. Ellos han visto su sufrimiento y tal vez por temor por su propia piel, o tal vez pensando, pues él es bajo el juicio de Dios. Entonces, separaron de Pablo. Y lo que Pablo quiere de Timoteo es que él entienda que un siervo de Cristo va a tener que sufrir. Va a ser muchas personas que le rechazan. Pero este no es una indicación que Dios no le ama, aunque no está haciendo la voluntad de Dios. Y por eso él dice, debe ser diferente para ti, hijo mío, hijo espiritual de mí. En vez de eso, él dice, fortalézate. Fortalézate. Un soldado de Cristo debe ser fuerte. Tenemos una idea del cristianismo que es algo fácil, que es, somos personas suaves y cómodos, y hemos creído el evangelio de la prosperidad, que dice que la vida cristiana debe ser fácil. Pero él dice, no. Debemos ser fortalecidos. Versículo 6 de capítulo 1 indica que tal vez este fue una lucha especialmente por Timoteo en su carácter. Segundo Timoteo 1:6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aparentemente, Timoteo, como muchos de nosotros, tenía un espíritu natural de cobardía. Y él necesitaba ser recordado que si uno está en Cristo, tenemos un nuevo poder. Es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de poder. Es el espíritu de autodominio. El espíritu que nos hace una nueva creación, que nos da el poder de ser guerreros fortalecidos por la batalla. Es importante entender entonces que este poder no es un poder que nace en nosotros por nosotros. Es algo exterior quien nos llena. Es el poder de Dios. Mi móvil es un poco antiguo por su edad, estoy recordado casi cada 20 minutos que no tiene poder en sí mismo. Tiene que ser conectado, enchufado muchas veces durante el día, porque el poder no está en sí. Y si pudiera tenerlo conectado todo el día, funcionaría perfectamente bien. Pero cuando está separado por demasiado tiempo, pues se muera. Y es lo mismo con nosotros y nuestro poder en Cristo. Es por este unión con Cristo. Y ya tenemos esta unión todo el tiempo, pero es experimentando esta unión por la oración, por estar en la palabra, que experimentamos el poder del Espíritu en nuestra vida. Y eso es lo que, en un sentido, lo que él dice en versículo 1 de 2 Timoteo. Otra vez dice, fortalézate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalézate en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener este poder? Es por tenerlo por la gracia de Dios. Por ser conectados respirando y dependiendo totalmente en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia es un don inmerecido que hemos recibido de Dios. Y Él ha dicho en capítulo 1 que primeramente tenemos que entender que toda nuestra salvación depende en esta gracia de Dios. Lea conmigo en versículo 8 de capítulo 1. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, sacó la luz, la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Él dice, ¿por qué somos salvados? Versículo 9. Según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Este es en contraste con versículo 9. No según nuestras obras. Según su propósito. Según su gracia que fue manifestado por Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio. En palabras simples, la razón por qué somos salvados no es porque somos mejores que otras personas. Fue totalmente, 100%, por la gracia de Dios. Fue un don inmerecido que Él dio a sus enemigos. Cuando éramos en el lado de Satanás, levantando nuestras manos contra Dios, Dios por gracia envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, resucitar el tercer día, abrir nuestros ojos a esa realidad y poner fe en nuestro corazón para creer en Él y mover de este lado de Satanás al lado de Dios y ser parte de su ejército. Todo eso no fue porque éramos los mejores soldados de Satanás y porque Él quería cambiar nuestro equipo. No fue éramos rechazando a Dios y sin necesitarnos en ninguna manera, por gracia Él nos salvó. Y sabiendo que somos salvados por gracia, versículo 12, Él dice, yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La razón por qué somos salvos, la razón por qué Dios sigue protegiéndonos como parte de su pueblo, otra vez es por su poder y por su gracia. Y lo que Pablo está diciendo en versículo 1 es cómo podemos ser fortalecidos. Es por la gracia que hay en Cristo Jesús. Regresar día tras día tras día a la cruz. Regresar día tras día en gratitud por lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y por las promesas de lo que Él hará. Y permaneciendo ahí, en su gracia, podemos ser fortalecidos por la obra. Pensando en eso, Dios en su gracia hace cosas para recordarnos de nuestra dependencia de su gracia. En Jueces 7 hay una historia, una batalla famosa de un juez, de un salvador de Israel llamado Gedeón. Gedeón tenía un ejército de 32,000 soldados y estaba llamado a ir en contra de un ejército de, creo que fue 20,000. Entonces, los números son buenos por Israel. Si uno está solamente, no sabe nada de Dios, solamente veando los números, piensan, pues los israelitas van a ganar. Pero Dios quería la gloria. Y por eso, por dos olas, Él causó muchos del ejército regresar a sus casas. Y después otra vez muchos a regresar a su casa. Hasta que en un ejército de 32 mil personas fue limitado a 300 personas. La balanza ha cambiado mucho. Ahora hay un ejército de 20 mil personas en contra de 300. Eso es imposible. Ningún ejército con los mejores entrenados soldados nunca puede ganar contra 20 mil personas. Pero hay una cosa esencial que no estamos contando de esa historia. Dios está en el lado del 300, luchando contra el 20 mil. Y si Dios está en su lado, siempre va a ganar. Dios nos guía siempre en su victoria. Y por eso, Gedeón y el ejército, al fin de cuentas, Jehová se ganó esta batalla. Para reforzar eso, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, pero como Zacarías dice, por mi espíritu, dice el Señor. Estamos pasando por un tiempo como iglesia muy difícil. Dios está tomando los números, pero no confiamos en los números. Confiamos en Dios, en su gracia. Él es suficiente. Esta es su batalla. Él es nuestro capitán. Somos bajo su autoridad y en su tiempo la victoria que es de Cristo veremos en almas salvadas. Y este es nuestro deseo. Dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Dios me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Te basta mi gracia. Su gracia es suficiente por nosotros. El segundo punto, los soldados de Cristo deben ser fortalecidos en su gracia. Segundo, debemos hacer discípulos. Dice, versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En las epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, hay una descripción del Evangelio que es bien hermoso. El Evangelio es como un tesoro. Si somos un ejército, el centro, lo que estamos protegiendo y lo que está, con que estamos luchando, nuestra arma más fuerte es el Evangelio. Y en 2 Timoteo 1:14, él dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Este tesoro, este evangelio, es tan precioso que primeramente debe ser guardado. Porque el enemigo es el padre de mentiras. Y siempre quiere distorsionar las buenas noticias, el evangelio. Dice luego en capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hermanos, este tiempo ha llegado. El tiempo en que hay muchos maestros con muchos ministerios muy grandes, y no estoy aquí para juzgar personas con números más grandes. Dios puede hacer avivamiento y crecer iglesias sanas que son grandes. Pero tristemente hay muchos que no son sanas, que tienen sus ministerios por el radio, por internet, que tienen miles y miles de personas, pero es porque no habla mucho del pecado, no habla mucho de la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo. Están hablando de vivir nuestra mejor vida ahora, de tener la prosperidad. Si crees en Cristo, va a tener buena salud. Un nuevo carro, una casa grande, una familia muy bendecida, humanamente hablando. Estas son mentiras de Satanás. Como vamos a ver en versículo 3, seguir a Cristo es tomar nuestra cruz. Estar listo de morir es sufrir por Cristo. No es un evangelio de la prosperidad. Y tenemos que guardar lo que es el verdadero evangelio. Y no solamente eso, pero él dice que también debemos encargarlo, dice versículo 2, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Específicamente, él está hablando de la necesidad de Timoteo como podemos decir, un pastor o planteador de iglesias, de preparar y nombrar otros maestros y ancianos para pastorear aquí la iglesia de Éfeso. Este fue parte de lo que hemos estudiado en 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos de los ancianos. Nota lo que dice él, es la característica que él pone encima de todo, de uno quien debe ser encargado con eso. No dice, eso encarga a hombres ricos, a hombres inteligentes, bien educados, elocuentes. Las cosas que el mundo dice, un líder, nuestro próximo presidente debe ser así, así, así. Este es lo que desea Dios. Encarga a hombres fieles. Tal vez no tenemos ese don, ese don, ese don. Pero por la gracia de Dios podemos ser fieles a Dios. Este es lo que necesitamos ser como una iglesia. Por su gracia, fieles a Dios. Fiel a leer su palabra. Fiel por su gracia de obedecer. Tal vez no somos teólogos de sumo nivel, pero lo que entendemos, obedecemos. En las cosas sencillas de la vida. Este es el tipo de siervo que está agradecido a su Señor. Un siervo fiel. Y creo que también hay un principio aquí que no solamente aplica a nombrando ancianos en la iglesia, pero que aplica a todos nosotros como soldados de Cristo. Este principio es el principio de discípulos haciendo discípulos. Recuerda que Timoteo, pues primeramente Cristo, comenzamos con Cristo. Cristo tenía sus discípulos, los 12 y más, que andaron con Cristo, aprendieron de Cristo, aprendieron de su instrucción, pero también de su manera de vivir. Vivió su vida con esos discípulos para que ellos también pudieran eventualmente la fundación de la iglesia. Los que por su ejemplo, por su enseñanza, entrenaron otros también, multiplicaron sus vidas por las vidas de otros. Y si la iglesia fue solamente un movimiento de un líder carismático, Jesucristo, moriría en una generación. Pero Cristo es el Hijo de Dios, quien ha hecho discípulo para hacer discípulo, para hacer discípulo, para multiplicar y multiplicar y multiplicar la vida de Cristo por muchas personas. Un discípulo es uno quien aprenda, es uno quien sigue los caminos de su maestro. Todos nosotros como cristianos debemos ser discipulados. Necesitamos personas a quien estamos mirando el ejemplo de su vida y tratando de seguir lo bueno. Y también debemos hacer discípulos. Debemos, no por nuestra gloria, pero por su bien, buscar por personas quien podemos venir a su lado y vivir la vida cristiana con ellos. Y explicar la palabra, lo poco que entendemos a ellos, para ayudarles de ser mejores discípulos de Cristo, para que ellos también puedan ser discípulos de Cristo. Este es cómo funciona el ejército de Dios. Cada soldado es conectado a otros soldados, entrenándoles de ser mejores soldados de Cristo. Para hacer eso, tenemos que dedicarnos, primeramente siendo discípulos de Cristo, diciendo, quiero, Cristo, seguir en tus caminos, orientar mi vida siguiendo a ti como mi capitán. Y segundo, tenemos que dedicar tiempo a otras personas, invitándoles en nuestro mundo, en nuestro círculo, y también entrando en sus círculos para influenciarles. Yo sé que este es algo en que no soy muy, muy, muy bueno en esa área. Y que hemos tenido otras personas en esta iglesia que son mucho mejor a eso que yo. Michael y Kimberly eran excelentes en eso especialmente. En discipulando personas, viviendo la vida con personas. Este es el tipo de relación que queremos tener como iglesia. Y finalmente, versículos 3 y 4, debemos sufrir como soldados de Cristo sin ser enredidas. Dice versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Tan diferente es eso que la visión que presenta la mayoría de la iglesia hoy. ¿Tan fáciles? ¿Creen en Cristo? No tenemos nada que perder. Es fácil creer en Él y vamos al cielo. Tenemos nuestro boleto y ya. Podemos escapar al infierno. Pero lo que Jesús dice es que debemos negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Dice que no debemos comenzar un proyecto sin contar el costo. Y el costo es toda nuestra vida. Claro, no es por nuestro dinero, por nuestro tiempo, que compramos la salvación. No funciona así. Es por gracia, como hemos visto. Pero al mismo tiempo es un llamado, es decir, un discípulo de Cristo, quien el mundo odió. Y Jesús dijo en Juan 15, si el mundo me odió, también te odiarán. Pero tenemos paz porque Cristo ha ganado contra el mundo, contra el pecado. Pero sabemos que vamos a sufrir. Permite que este penetra en nuestras mentes. Muchas veces, cuando las dificultades vienen, pensamos, ¡oh! Hay algo extraño, hay algo raro que está ocurriendo. ¿Cuándo puedo regresar a la tranquilidad, a la paz? Debemos entender que los momentos de paz, los momentos de tranquilidad, estos son los tiempos extraños por un cristiano. Estamos en una guerra. Si un soldado nuevo afirma, dice, ok, soy parte de este ejército, entra su primer día y piensa que está de vacaciones, está por un crucero, ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está todo tranquilo? ¿Qué va a decir su capitán? No, dame 20, ¿cómo se llama? ¿Push-ups? Bechadas. Y lo más, hasta que y comienzan con, en inglés, boot camp. Con lo más difícil, sufren y sufren para que entiendan. Este no es una vacación. Estamos aquí para trabajar. Estamos aquí para sufrir. Nuestra vacación viene en los cielos y la nueva creación. Pero para ahora, estamos aquí para sufrir por Cristo. Y cambiamos nuestras expectaciones. Sufre conmigo, Él dice, como buen soldado de Cristo Jesús. Y especialmente Él aplica esta verdad en versículo 4 a nuestras prioridades. Él dice, versículo 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Lo que Pablo no está diciendo aquí es que debemos dejar al lado todos los quehaceres que tenemos como seres humanos en este mundo. No debemos trabajar, no debemos limpiar la casa, no debemos pagar los impuestos porque pues ya, soy soldado de Cristo y solamente evangelizo y todo. No, Pablo mismo hizo tiendas. Él tenía que trabajar. Y aunque él fue soltero, como hemos estudiado, él vio como gran llamado, un gran don de Dios de ser casado y todos los compromisos que vienen con la familia y todo eso. Todo eso es bueno y necesario. Pero podemos entender, creo, lo que él está comunicando en decir no se enreda con la parábola de los cuatro terrenos. ¿Recuerda esta parábola de Cristo en Lucas 8? El terreno del camino, que es un corazón duro, que la semilla de la palabra de Dios no penetra. Y los aves, Satanás viene y lo come y ya, no cree en el mensaje del Evangelio. El segundo es la tierra que tiene muchas piedras. Entonces la semilla, la palabra entra, pero no hay profundidad de raíz. No hay fe verdadera en Cristo. Y por eso todo su crecimiento es arriba, pero cuando viene el sol, se seca y se muera. Y especialmente creo que aplica aquí el tercer terreno. El terreno que tiene muchas espinas. Y la semilla de la palabra entra en el corazón y comienza a crecer. Pero estas espinas se chocan la semilla y no produce fruto. Y al fin se muera. Dice Jesús, interpretando su parábola, la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y su fruto no madura. Estamos preocupados, estamos siempre corriendo. Estamos siempre buscando por algo que va a resolver todos los deseos y los sueños que tenemos. ¿Cuáles son estos sueños? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Por qué estamos tan preocupados? Probablemente es porque estamos buscando algo que es menos que el reino de Dios. Estamos corriendo por las cosas. No son cosas malas, entiende eso bien. Dinero en sí mismo no es malo, o salud no es malo, una buena familia no es mala. Esas son cosas que pueden ser buenas y utilizadas por la gloria de nuestro capitán. Pero cuando buscamos esas cosas como el centro de nuestro universo, cuando estamos distraídos con esas cosas como las prioridades de nuestra vida, el enemigo está ganando. Si un ejército está moviendo en 100 diferentes direcciones, siempre va a perder. Es cuando el ejército está enfocado en una meta, entendiendo quién está sirviendo, por qué y qué es la meta, y se mueven juntos, que son victoriosos. La iglesia de Cristo tiene que tener como su misión el amor de Dios, el amor de la iglesia, el amor por los perdidos, moviendo con esta misión, buscando a Él primero, y andaremos en victoria. Pero tristemente, somos como un soldado, quien inscrito en el ejército, pero todavía está también tratando de trabajar en su trabajo. Y trabajar y ir a la tienda y piensa que todavía su vida es suyo. No, si está un soldado, tiene una dirección y un nuevo jefe quien está guiando sus caminos. Y si todo eso parece duro, él da la motivación para la perseverancia en esta guerra. En el fin de versículo 4, él dice: se enreda en los negocios, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Otra vez, ¿qué es nuestra motivación de perseverar en esta guerra? A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Cada buen soldado tiene que entender claramente cuál es su motivación, porque van a venir tiempos muy difíciles. Va a ser tiempos en que quiere tirar la toalla. Y hablando de soldados literales del militario, tal vez es porque un sentido de patriotismo, un amor por su país. Tal vez es un sentido de deber, de honor, que tiene que luchar hasta dar su vida por su país. Tal vez, y por muchos, es porque tienen una foto de su esposa, de sus hijos, y quieren protegerles. Quieren que puedan vivir en una nación de paz. Y por esas personas, por amor por ellos, están listos para morir. ¿Qué es nuestra motivación como soldados de Cristo? Es una cruz. es porque Cristo murió por nosotros. Es porque Él nos ama y Él nos llamó y nos movió de ser parte del ejército de Satanás a ser parte del ejército de Dios. Y por su amor por nosotros, queremos en gratitud servirle con todo lo que somos. Asher, este mes pasado estaba escribiendo un ensayo sobre Napoleón, un general de Francia. Y él no fue creyente, tenía muchas características diabólicas, de verdad. Un ego infinita. Pero una de las razones por su éxito como general fue porque él fue diferente que los otros capitanes, los otros generales. Él no luchó por atrás, enviando su ejército para ir a la frontera de la batalla. Él siempre fue enfrente de todos. Es tonto. Él es de mucho más valor por su estrategia, por su influencia de los soldados de la primera línea. Pero él estaba allí porque él no iba a llamarles de sufrir en una manera que él no estaba listo de hacer lo mismo. Y este es un ejemplo de Jesucristo. Él no está llamándonos de hacer algo que Él no ha hecho antes. Y Él ha sufrido de una manera que nunca vamos a tener que sufrir. Porque lo peor que este enemigo puede hacer contra nosotros es matar el cuerpo. Pero nuestra alma está salvada en Cristo. Tenemos la eternidad con Cristo. Cristo ha sufrido tanto para que nuestra motivación sea la gracia. Y por eso regresamos aquí. Debemos ser fortalecidos en esta guerra porque hemos recibido gracia. Y por esa gracia debemos hacer discípulos. Por esta gracia debemos sufrir. Debemos contar el costo, hacer Cristo como nuestra prioridad. Debemos disciplinarnos en nuestro tiempo. Debemos estar alertas sabiendo que estamos en una guerra, pero al fin sabiendo que Cristo ya ha ganado la victoria en la cruz. Y por eso debemos luchar con todo lo que tenemos, bebiendo de su gracia y luchando en poder. Con eso, quiero terminar rápidamente con nuestro pacto de membresía. Y verlo en la luz de un ejército. No quiero leer todos los requisitos allí, pero quiero recordar que lo que estamos haciendo un voto delante de Dios, es algo serio. Es algo que, otra vez, no viene de mí, viene de Dios y su llamado de sus discípulos, de su iglesia local, de su ejército espiritual. Y quiero ver las partes de este pacto en la luz de qué es de ser un soldado de Cristo. Primeramente, tenemos la salvación. Para ser parte de la iglesia local, uno tiene que ser soldado de Jesucristo. No es que no estamos preocupados por los afuera. Sí, estamos preocupados por ellos. Pero para ser un miembro del ejército, primeramente uno tiene que arrepentir de sus pecados y creer en Cristo. Uno tiene que guardar este evangelio precioso que hemos visto. Que somos pecadores, que merecen morir, pero Cristo murió por nosotros. Resucitó por nosotros y por eso somos salvos por su gracia. Primero. Segundo, uno tiene que ser bautizado. Hay mucho simbolismo del bautismo en el Nuevo Testamento, pero parte del simbolismo es ser vestido con Cristo. Morir con Cristo, resucitar con Cristo. Es como uno quien ha inscribido en el ejército recibiendo su vestidura de un soldado. Y uno está diciendo: soy identificado con Cristo. Soy parte de su ejército para luchar por su gloria. 3 y 4, ahí vemos la importancia de la Biblia y de la sana doctrina. En Efesios 6, en un pasaje muy similar a lo que hemos estudiado en 2 Timoteo 2, Pablo dice que la iglesia de los Efesios y nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de Dios y vestirnos con la armadura de Dios. Y como parte de esta armadura, Él dice en Efesios 6, 17, que la espada del Espíritu es, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Es la parte de la armadura que es ofensivo en ese sentido. Que algo que estaba aprendiendo un poco de estrategia ayer en paintball fue que uno no puede quedarse esperando por el enemigo de venir y tratar de proteger. No funciona. Cuando hay tiempo para avanzar, tiene que moverse para tomar el espacio. Es parte de la defensa, es ser ofensivo, tomar parte de la tierra. Y es lo mismo en la vida cristiana. El enemigo va a venir contra nosotros y debemos estar listos para defender y también para atacar. ¿Y qué es nuestra espada? Es la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él respondió con la palabra de Dios. Y somos diciendo que vamos a dedicarnos de leer la Biblia diariamente. De, con más frecuencia, memorizar la palabra. Para estar armados con la palabra. Meditar en esa palabra. Y todo eso no vale para nada si no obedecemos a la palabra. Claro, no somos perfectos en eso, pero creciendo en la palabra. Quinto, vemos el amor a Dios, el amor a los hermanos y amor a los perdidos. Y como he mencionado, esta es nuestra misión como iglesia. Esta es nuestra misión como un ejército. Si podíamos tener tres puntos de por qué existimos, pues en todo es para glorificar a Dios. Y hacemos eso, primeramente, el primer mandamiento, el más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces es amar a Dios, amar los unos a los otros, perdonando, animando, exhortando los unos a los otros y también amando a los perdidos. Dios nos ha llamado para tomar terreno del enemigo, de tomar almas de este lado y ganarles por este lado. Claro, no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, como hemos visto, es por la gracia de Dios, es por su Espíritu, pero es por fiel también a la prioridad del evangelismo y discipulación. Efesios 6, 15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo próximo en la lista es el hogar. Como el ejército de Dios, importa mucho a Dios el hogar, la familia. Salmo 127, 4 y 5 dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Queremos ser una iglesia, no solamente de una generación, pero de muchas generaciones. ¿Cómo hacemos eso? Comienza en el hogar, entrenando nuestros soldados bajo nuestra autoridad para la guerra, para la batalla, sabiendo que vivirán en un mundo de oscuridad, preparándoles de ser guerreros de luz. El próximo tenemos aquí es dar el tiempo, dar de nuestros talentos y dar ofrenda. El punto de eso, otra vez, como hemos visto en versículos 3 y 4, es entender dónde están nuestras prioridades. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero no queremos ser choqueados bajo las espinas de las preocupaciones, del amor por el dinero, del sueño americano, hasta el punto que no producimos fruto. Parte de cómo demostramos esta prioridad es lo que hacemos con nuestro horario, lo que hacemos con nuestro tiempo. Todos nosotros debemos ser involucrados en esta batalla por almas. La adoración cooperativa, este es un tema más amplio por otro día. Estamos leyendo como familia ahora el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. Y uno de los temas importantes de este libro es que la adoración es una guerra espiritual. Cuando la nación de Israel se reunió, se cantó al Señor, ellos los enemigos se corrieron. Parte de lo que estamos haciendo aquí ahora es parte de la guerra espiritual. No estamos solamente siendo fortalecidos por la guerra que existe afuera de estas paredes. Esta es una guerra espiritual. Y los demonios, las fuerzas diabólicas de este mundo están mirando, escuchando. Y lo que hacemos adorando al Señor es parte de nuestra guerra espiritual. Penúltimamente, la sumisión. En este ejército, Jesús es nuestro gran capitán. Él está encima de todo. Y Él ha puesto otros oficiales a que tenemos que someternos. Y por ahora, por la gracia de Dios, no siento digno por este oficio, pero Dios me ha nombrado anciano de esta iglesia, pastor de esta iglesia. Oramos que Dios eleva por 2 Timoteo 2:2, otros hombres fieles para cumplir este papel. Y tengo gran responsabilidad, pero también ustedes. No de someter a mí como un dictador. Jesús es el capitán. Pero para entender que un día voy a dar cuenta por tus vidas, por sus vidas. Y eso viene también con una responsabilidad y una necesidad para estar abierto de comunicando cómo están haciendo de verdad, cómo puedo ayudarles, cómo podemos, no es un respeto por mí y mi autoridad, por un respeto, un honor por Cristo. Y entender la importancia de siendo parte de una iglesia local bajo el liderazgo, quien puede conocerle y espiritualmente tratar de protegerle. Y finalmente, la disciplina, perdón y reconciliación. Ese ha sido y sigue siendo una de las cosas más difíciles de cumplir en obediencia a Cristo. Los pasos de la disciplina en una iglesia, según Mateo 18. Pero es uno de los más necesarios, porque el ejército de Dios es un ejército santo. Recuerda la historia en Josué 7. Después de ganando en la conquista contra Jericó y las paredes se cayeron y Israel pensaban, pues este será fácil ganar sobre los cananeos. Pero había Acán, quien robó del tesoro que fue dedicado a Dios. Y con este pecado en el campo, cuando lucharon contra el pueblo de Ai, perdieron grandemente. Muchos perdieron su vida. Y Josué y la nación vinieron al Señor diciendo, ¿qué ha ocurrido? ¿Hemos venido aquí para morir? Pues había pecado, contaminación en el campo. Y Acán fue, y su familia eran quitados y después hecho puro, o más puro, el pueblo continuaron conquistando. El punto claro de la disciplina de una iglesia no es para juzgar a nadie. El punto es que Cristo demanda una iglesia santa. Todos nosotros somos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos quedar en comunión con nuestro Señor y con su iglesia? Es por una vida continua de arrepentimiento. Estamos tentados de regresar diariamente a este lado, pero es arrepintiendo de nuestro pecado y la gracia de Cristo nos cubre. Este en total, cuando vemos con los anteojos de un ejército, espero que nos ayuda de ver con un poco más claridad tan serio es de ser parte de la iglesia local de Cristo. Es un compromiso de no solamente de los domingos, pero de toda la vida, de todo lo que somos y tenemos. Pero también espero que nos anima de ver que estamos en el lado de Cristo, en el lado del gran vencedor, que Él tiene un plan por nuestras vidas que es más rica, más abundante que lo que puede ofrecer Satanás. Sí, es un camino de sufrimiento, pero es un sufrimiento con Cristo enfrente de nosotros, al lado de nosotros, en nosotros por su Espíritu, fortaleciéndonos en su gracia, para que Pablo puede decir que basta la gracia de Cristo. Y esta es nuestra oración como iglesia, que seamos un ejército fructífero en la obra por su gracia. Oramos, hermanos. Oh Señor, gracias que la victoria es tuya. Gracias por la victoria que fue ganado por tu muerte por nosotros en la cruz. Y gracias, oh Señor, por el gran privilegio que es estar en tu lado, de luchar contigo y por ti. Gracias, oh Señor, que tenemos tu palabra para armarnos. Gracias que tenemos el Evangelio que podemos traer a ese mundo. Gracias, oh Señor, por el poder del Espíritu para vencer la tentación. Gracias, oh Señor, que tenemos el privilegio de ser contados dignos de sufrir por el nombre de ti, nuestro capitán. Ayúdanos, oh Señor, pedimos en esta batalla, de ser más comprometido, más dedicado, más listo para sufrir y con gozo, como Pablo en la cárcel, cantando a ti cuando estaba sufriendo. Y al fin de cuentas, poder, como Pablo, decir que hemos batallado bien. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí. Pedimos por la bendición de tu Espíritu en el resto de nuestro tiempo de adoración. En tu nombre, oh Señor, oramos. Amén.